Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras. Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo. Que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido. Y me han
Se
venido
lo anunciábamos
golpes.
estos días. Con el curso universitario ya en marcha, hemos invitado al programa a rectores de tres universidades madrileñas. Nos parece importante charlar tranquilamente sobre los retos que tiene hoy la enseñanza en Madrid, que tienen las universidades en Madrid y que tienen nuestros jóvenes, que siempre nos preocupan. Paula Losada, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Venga, preséntanos a los invitados.
Pues mira, empiezo por una de las pocas mujeres que lideran una universidad en España, solo 17 de 76 centros. Es Amaia Mendikoetxea, bilbaína, de 59 años, y desde hace algo más de un año es la rectora de la Universidad Autónoma. Es catedrática de lingüística inglesa y como tal, en alguna entrevista se ha referido al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid como mejorable.
Amaia, welcome.
Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos a tres de los más importantes rectores, no solo de Madrid, sino de España, porque capitanean tres de las universidades más importantes. Y fíjate, Amaia, porque según tu experiencia, ¿en qué se podría mejorar el programa bilingüe?
Bueno, la verdad que no me esperaba esta pregunta. A ver, yo creo que siempre que hablamos de mejorar la enseñanza, tenemos que hablar por mejorar la formación de los profesores. Entonces creo que ahí es donde está la clave de la mejora del programa bilingüe. Creo que también hay que contar con más especialistas extranjeros, nativos. Siempre el modelo nativo es el que al que tenemos que aspirar, ¿no?
Segundo de nuestros invitados, Paula.
Pues es Joaquín Goyache, nació en Pamplona hace 60 años y desde hace 3 es el rector de la Complutense. Pero en realidad su vida ha estado ligada a la Complu desde que empezó sus estudios de veterinaria. En su blog leemos: mi currículum está marcado por mi vocación por la veterinaria, la investigación y la docencia. Sin embargo, en los últimos años, mi papel como rector de la Universidad Complutense de Madrid me ha hecho ver la educación universitaria con otra perspectiva.
Joaquín Goyache, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien.
¿Qué perspectiva es esa que dice en el currículum? Esto me ha hecho ver la educación desde que soy rector con otra perspectiva. ¿Con cuál?
Bueno, una la que se observa ante una responsabilidad que es muy transversal y que conoces a muchísimas cosas de una de las universidades, bueno, la universidad más grande presencial de España, con muchísimas áreas, con muchísima diversidad y riqueza, repito, y te lo hace ver desde otra perspectiva, porque empiezas a conocer el potencial que tienen nuestros profesores y profesoras, que tiene nuestra universidad, y te hace ver las cosas diferente y ves, valoras a los universitarios y las universitarias con una perspectiva muchísimo mejor que cuando estás en tu centro.
Ahora le tengo que preguntar enseguida por precisamente algunos de esos universitarios y universitarias. Y el tercero de nuestros invitados, Paula, ¿quién es?
Es madrileño de 62 años, es Guillermo Cisneros, rector de la Politécnica de Madrid desde 2016. Es de los tres el que más tiempo lleva en el cargo, es ingeniero y doctor de telecomunicación por la Politécnica. Fue representante español en distintas organizaciones internacionales, ha estado inmerso en infinidad de proyectos de investigación. Y también, ojo, Marta, es director de coro. Le encanta la música clásica.
Guillermo, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Bienvenido. ¿Tiene mucho que ver un coro y la universidad? ¿A la hora de dirigir es parecido?
Todo es parecido, todo es un proyecto en la vida, un proyecto de investigación, un proyecto musical. En realidad, quizá podemos decir que esto es una cuestión típica de un ingeniero. La formación es necesaria no solo en aquello que estudias, sino que necesitas tener otras visiones muy amplias de las cosas. Y cuanto más dispares y diferentes de la tuya de base, pues mejor.
Bueno, quiero que escuchen, quiero empezar la charla, se podrán imaginar recordando algo que hemos escuchado mucho en los últimos días, que nos ha dejado muy preocupados, que hemos tratado con diferentes colectivos, pero hasta ahora no habíamos sentado a rectores y a rectoras de las universidades madrileñas para escuchar con ellos esto.
¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras que vos conocéis! ¡Sois unos putas infámaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capea! ¡Vamos a UCA!
estos cánticos machistas, que es que siguen poniendo la carne de gallina, proferidos desde la ventana del Colegio Mayor Elías Aúja contra los jóvenes del, contra las jóvenes del Colegio de Enfrente, el Santa Mónica. Empiezo, lógicamente, por Joaquín Goyeche, el rector de la Complutense, porque este es un colegio mayor que está adscrito a la Complutense. El pasado jueves la universidad abrió un expediente informativo para depurar responsabilidades. Yo no sé si se plantean, como se ha pedido desde algunos colectivos, hace unos días había una manifestación del sindicato de estudiantes pidiendo que se rompiese esa colaboración, ese acuerdo, porque es un colegio adscrito a la Complutense. ¿Se plantean romperlo?
Bueno, yo sí me esperaba esta pregunta, así que bueno, sí, bueno, parto de la base que no nos lo planteamos inicialmente, desde luego. Ese espectáculo tan denigrante, tan abyecto, tan primitivo, tan básico y que jamás se tolerará en nuestra universidad, en la sociedad tampoco, pero menos en una universidad pública, es absolutamente reprobable y vamos a tomar las medidas que podamos y que sean necesarias, ¿no? Pero no nos planteamos el romper la relación con los colegios mayores adscritos, porque al final nosotros tenemos 5 propios, tenemos multitud, 20 y tantos adscritos. Al final hacen una labor universitaria, los colegiales y las colegialas viven la universidad de verdad. Es verdad que hay que retomar y redirigir y cambiar muchas cosas. Esto nos ha abierto los ojos para ciertas cosas. Repito, vamos a tomar todas las medidas que sean legalmente posibles. De hecho, el cabecilla ya ha sido expulsado del Colegio Mayor. La Complutense y supongo otras universidades que tengan centros de colegios mayores propios adscritos toman medidas todos los años. Cuando hay novatadas, hemos hecho campañas, hemos expulsado a estudiantes que han participado en novatadas y estamos atentos y vigilantes. Repito, es una práctica abyecta, por mucho que digan que es una tradición absolutamente repugnante, y lo vamos a estar vigilantes y estamos reuniéndonos y moviendo todos los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir.
Y también el rector se anunció que habría coordinación entre las universidades para aplicar sanciones a los residentes involucrados. ¿Eso está en marcha? ¿Se han reunido ya con otras universidades?
Está en marcha, los contactos son fluidos. Es verdad que tenemos que valorar qué personas participaron en este acto. Y los colegios mayores de todas las universidades, al final hay una mezcla de universitarios y universitarias que provienen de universidades públicas y de privadas, ¿no? Entonces, a veces los mecanismos no solo son los propios del propio colegio mayor, sino que tenemos que tomar medidas en coordinación, como decía, con otras universidades.
Amaya, rectora de la Universidad Autónoma, ¿esto es más habitual de lo que pensamos en el ámbito universitario, Amaya?
Yo creo que no es habitual en el ámbito universitario. A mí, como te puedes imaginar, como mujer, se me abren las carnes escuchando este griterío, ¿no?, que proviene de este colegio mayor, de este estudiante. A mí me parece un acto casi ritual y atávico, más que otra cosa, desde luego, a erradicar. Creo que tenemos que tener cuidado en generalizar y que esto también, digamos, oscurezca de alguna forma la buena labor que hacen muchos colegios mayores, ¿no? Y yo lo que pediría es que esto no se considere como algo general que ocurre en los colegios mayores. Sí que es cierto que las novatadas, en fin, y cuando hablabais antes de depurar responsabilidades y hablar de los otros estudiantes que han estado involucrados, pues también hay que preguntar hasta qué cierto punto hay estudiantes que se sienten forzados a tomar parte en este tipo de ritos, porque son una especie de ritos iniciáticos, ¿no? Y que si no lo hacen, pues luego igual sufren las consecuencias.
Claro, ¿quién es el que no levanta la ventana de los 100 y pico estudiantes,
claro,
¿no? Cuando
exacto.
Da el grito, ese grito infame.
Infame, absolutamente infame, y la verdad es que lo he escuchado ya varias veces, pero cada vez que lo escucho...
Es terrible.
Me pongo a temblar.
Pero luego yo también me he quedado temblando, y esto, rectora, se lo quiero preguntar también como mujer, cuando he escuchado a las estudiantes del Colegio Mayor de Enfrente justificando todo esto, y diciendo que lo entienden y que son muy buenos chavales y que son amigos.
Bueno, absolutamente, o sea, a mí también casi me han llamado más la atención esas respuestas que la acción en sí, ¿no? Bien, yo, la educación en igualdad tiene que ir dirigida a hombres y mujeres, está claro, no solo a los hombres, ¿no? Y creo que esto es, como decía el rector Goyache, es una llamada de atención y es una llamada a la acción por parte de las universidades en sus en su labor educativa hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más sostenible. En fin, creo que tenemos mucho trabajo por hacer.
No sé si cuando escucha un rector de la Politécnica, Guillermo, que la universidad tiene que modernizarse, que hay un espíritu machista, que ¿cómo es la universidad a día de hoy, hoy en día, y cómo son estos jóvenes universitarios?
La universidad en general es un espacio de encuentro, un espacio de convivencia, un espacio donde los estudiantes lo que van es a estudiar. Y bueno, esperemos que las cosas, como así entiendo que ha sido, sea una cuestión puntual, absolutamente deleznable, por supuesto, y cualquier calificativo que a alguien le pueda parecer peor, pues estaré de acuerdo con él, como los que aquí se han puesto sobre la mesa. Cosas que no deben repetirse y que, como en todo, pues los procedimientos administrativos estarán en marcha para derivar las consecuencias que sean necesarias, incluso las oportunas sanciones.
Sí, me gustaría preguntarle a la rectora de la Autónoma, Amaya, por el papel de la mujer en la cúpula de las universidades. Porque recuerdo que la primera entrevista que concedió cuando la designaron como rectora fue a echarlo con nosotros en el programa, y una de las cosas que decía es que faltaba un poco eso. Es la única que hay en Madrid y supongo que una de las pocas que hay en España.
Bueno, a ver, ya sabes que además de ser rectora, soy delegada del presidente de CRUE para políticas de igualdad. Con lo cual, pues en estos meses sobre todo me he estado empapando bastante de cuáles son las cifras en cuanto a la igualdad de género en la universidad. Y bueno, siendo una administración pública a la que se accede por méritos, uno esperaría que no hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, pero sí que las hay. En cuanto a la cúpula, existe este llamado efecto tijera, en el que las mujeres están infrarrepresentadas en un 25%, más o menos, como es bien sabido, en el puesto de catedrática, un 75% para los varones. Entonces, en eso creo que hay bastante conciencia de que ese efecto existe. Creo que están mejorando las cifras. Me parece importante, aparte de eso, incidir en la cuestión del liderazgo, ¿no? Porque si uno mira los cargos unipersonales, no solo el de rector, sino también el de decano, y en menos medida en la dirección de los departamentos, hay una abrumadora mayoría de varones.
Claro.
Mientras que los equipos suelen ser bastante igualitarios.
Quiero preguntarle a los otros rectores, como desde la Politécnica y desde la Complutense, ¿se promueven políticas de igualdad para que a la cúpula lleguemos también las mujeres? Joaquín, claro, Goyache.
Por supuesto, pero el problema es que no es que la mujer universitaria tenga un techo de cristal, es que tiene un techo de hormigón. No sabemos por qué pasa, porque al final hay unas mujeres, bueno, tremendamente valiosas, grandes investigadoras, grandes docentes, que han ocupado algunos cargos muy relevantes fuera de la institución universitaria. Es decir, hemos tenido ministras, hemos tenido la primera presidenta en la Complutense de una Real Academia de la de Farmacia, concretamente, en la historia de España. Pero luego nos encontramos con que jamás ha habido en la Complutense una candidata siquiera a rectora. Eso es muy llamativo. Cuando el mundo de la universidad pública es un mundo últimamente femenino, donde hay más mujeres que hombres, es verdad lo que decía el rector de la Universidad Autónoma, en los puestos directivos no hay mujeres, o hay menos mujeres, ¿no? No sabemos lo que hay, por cómo personas tan valiosas que puedan aportar tanto no dan ese salto. Entiendo que hay un entorno, al final la universidad recibimos lo que es la sociedad española. Los gritos que decíamos al final del colegio mayor, esos gritos, esas actitudes machistas, no pueden ser ni más ni menos que un reflejo de la sociedad que tenemos. El que haya pocas mujeres en puestos directivos, pues supongo es que cuando vemos una foto de un consejo de dirección de una empresa, donde apenas hay mujeres también, entiendo que es un mal endémico de nuestra sociedad, pero la obligación de las universidades y sobre todo las públicas es cambiar eso radicalmente.
Guillermo, las políticas que aplica la Politécnica para intentar luchar contra esto.
Pues tenemos una unidad de igualdad que está ocupada en ello, por supuesto siempre dentro de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y bien, va aumentando, por supuesto, el número de mujeres. Yo quizá debo hablar de las vocaciones STEM algo más, porque me toca en este trío fantástico que tenemos de rectores de peso.
Es un honor estar aquí, ¿eh?
De la Complutense, de la Autónoma. Pues en la Universidad Politécnica de Madrid, pues lo que tenemos fundamentalmente son carreras STEM. Y bien, pues efectivamente hay menos cantidad de chicas que de chicos que se plantean hacer una carrera STEM. Eso habría que ver qué se hace antes de la universidad, porque a nadie se le puede obligar a estudiar algo que no quiere. En relación a los puestos de dirección, pues también creo que merece la pena comentar que, bueno, el caso de la Politécnica de Madrid no es un caso diferente al de la media del sistema universitario español, y el incremento de catedráticas ha habido en los últimos años es importante, están en el orden de un 4% más, 4-5% más, lo cual quiere decir que el tema va progresando. Pero volviendo al tema de STEM, yo abordaría otra cuestión, y es que hay carencia de vocaciones femeninas, pero hay carencia de vocaciones, de estudiar carreras STEM. Quizás sea por algo, quizás sea por lo que decía la rectora de la Autónoma hace un rato en relación con el tema específico del bilingüismo. Hay que formar a los profesores preuniversitarios para que también enamoren con las materias STEM, de manera que la gente sienta esa vocación.
Es que qué importante es ahí la figura del maestro, que tengas un gurú que haga que te siempre, apasione una materia,
siempre,
¿no?
Siempre, eso es, tiene que enamorar con la materia.
Rectora, creo que quería añadir algo más.
Sí, bueno, aparte de esto que decía ahora mi colega Guillermo, creo que la función principal del profesor es inspirar, ¿no? Y entonces, si no logramos inspirar, es difícil que atraigamos a estudiantes a estas disciplinas. Pero volviendo al tema anterior de la cúpula universitaria, yo creo que más que de techos de cristal o de hormigón, como decía el rector Goyache, hay que hablar de suelos pegajosos. Y las mujeres tenemos muchos suelos pegajosos. Nos cuesta mucho levantar los pies del suelo, ¿no? Y ahí es donde incidía yo en la cuestión del liderazgo, ¿no? Que es algo, es una cuestión de autoconfianza, es una cuestión cultural, es una cuestión familiar, social. Hay que insistir en el liderazgo. Pero hay bastante esperanza porque, como decía antes el rector también, antes es que ni siquiera había candidatas. O sea, y ahora, por ejemplo, en mis últimas elecciones éramos dos mujeres. La primera vez que ocurría.
Lo recuerdo. Sí. Pues qué bien, que además porque eran 6 candidaturas, 2 mujeres y terminó saliendo una mujer. Una última cuestión que les quería plantear, empiezo por el rector de la Complutense, por el señor Goyache. En la Comunidad de Madrid hay 6 universidades públicas y 12 privadas. ¿Cómo es la relación? No sé si les preocupa la proliferación de universidades privadas en Madrid, señor Goyache.
Bueno, naturalmente que nos preocupa mucho, porque yo creo que ningún rector de las universidades públicas, de las 6, como bien has mencionado, está en contra de la iniciativa privada, ni mucho menos, pero sí queremos una gran calidad en las universidades privadas. Y últimamente no se está cumpliendo. Naturalmente que el mapa del universitario de la Comunidad de Madrid, no puedo hablar por el resto de los rectores de las públicas, pero a mí me preocupa especialmente.
Señor Cisneros, rector de la Politécnica, ¿cuál es ahora mismo la relación que hay? ¿Es una relación de equilibrios? ¿No les preocupa?
Bueno, yo creo que no debemos plantear el debate en los términos de público-privado, sino en los términos de calidad, absolutamente calidad. Veamos cuántos títulos están acreditados internacionalmente para que nuestros estudiantes lleven eso, además del título, decir, vengo de tal sitio, que tengo mi título reconocido como un Master of Science en algún sitio del mundo con prestigio, cuáles son las cifras de investigación, cuáles son las cifras de innovación, cuáles son las cifras de trabajo con las empresas, cuáles son las cifras de trabajo en proyectos europeos, cómo se consorcia con empresas, cómo conviven las empresas en el tejido formativo de los estudiantes dentro de la propia universidad para generar después una empleabilidad y un emprendimiento a partir de las ideas. Y aquí pues quizá merece la pena comentar también una cosa, ¿qué es la universidad? La universidad, muchas veces hablamos de que es docencia, investigación y transferencia. Yo lo cuento al revés. La universidad, y desde los tiempos de la Academia de Platón o del Liceo de Aristóteles, es el lugar donde la sociedad, las empresas, las instituciones van en busca de una solución a un nuevo problema con conocimiento existente. Y eso es la innovación. Por eso trabajo directo con empresas, con tejido empresarial de las diferentes zonas y regiones, con lo cual determina el crecimiento del PIB en una región determinada, es obvio. Segundo lugar, muchas veces para generar la solución a ese problema nuevo hace falta generar conocimiento, crear nuevo conocimiento, eso se llama investigación, es la segunda misión. Y solo con eso, y nada más que con eso, puesto al día completamente, es como se está a la vanguardia del conocimiento y es como se puede formar con calidad estudiantes año tras año para la empleabilidad y para el emprendimiento, y ahí en el mercado laboral es como de nuevo crean ese círculo virtuoso, volviendo a preguntar a la universidad por esos problemas nuevos. La universidad pasa por la vida de todos los ciudadanos.
Y señora Mendicoechea, que no creo que nos quedemos sin tiempo, como rectora de la Autónoma, ¿cómo es esa convivencia entre lo público y lo privado? ¿Qué se debe exigir? ¿En qué momento están?
Bueno, yo creo que la convivencia es positiva y creo que hay muchas cosas que hace muy bien la universidad privada de las cuales podemos aprender, pero el mapa universitario madrileño es súper complejo porque además de las privadas tenemos todas estas otras universidades que tienen sede en Madrid, con lo que la competición es tremenda, ¿no? Creo que cuando se pone en la misma balanza la privada y la pública, estamos perdiendo muchos matices. Y estamos perdiendo muchos matices porque incluso en el nivel de docencia, que digamos es en el que más competimos, en la atracción de estudiantes, los nichos de la privada son muy específicos, son muy concretos. Ciertas titulaciones o ramas del conocimiento, más nivel de máster que nivel de grado, o sea que no estamos ofreciendo el mismo servicio, estamos ofreciendo servicios diferentes. Y esto creo que sería importante que nuestras autoridades lo tuvieran en cuenta, sin entrar, por supuesto, en el tema de investigación. La universidad pública está en un momento complejo porque hay muchos actores en el campo de la educación superior, en la docencia. Tenemos luego la competición también de los centros de investigación en la investigación y de alguna manera nos están costando encontrar este nicho en el que nos sentimos a gusto. Y además, pues bueno, me preocupa que haya cierta especialización en las universidades privadas en algunos ámbitos como ciencias de la salud, en el que las plazas públicas son limitadas, pero es muy costoso para el estudiante acceder a una carrera de medicina, de enfermería. No competimos con las mismas armas, diría
con
eso, yo.
Con esto quería terminar una última reflexión, una última pregunta que les quería plantear a todos, porque hablaba precisamente la rectora de la Autónoma de lo costoso. Madrid es una de las regiones donde más cuesta estudiar una carrera. No sé si Joaquín Goyache son partidarios o no de rebajar las tasas.
Bueno, eso depende de una apuesta política más que de las universidades. Al final nosotros estamos marcados por las normas, viene el Ministerio y luego las trasladan a la Consejería o al Gobierno de nuestra autonomía. Yo siempre he sido muy partidario que al menos el estudiantado sepa lo que cuesta su carrera. Pero luego igual hasta se puede cobrar lo que cuesta. Pero hay que tener un sistema de becas maravilloso que cubra a todas las personas que económicamente no puedan. Al final, el esfuerzo que hace la comunidad autónoma, el gobierno central también, es enorme y debemos saber lo que cuesta esta formación. Pero yo, cuanto más se acerca a la gratuidad, para mí, mejor. Perfecto. Una forma u otra.
Señor Cisnero, rector de la Politécnica, ¿a favor de que se recorten las tasas?
Yo, por supuesto, apoyo todo lo que acaba de decir el rector Goyache. pero diría algo más, y es que desde que tomé posesión en el año 2016 vengo pidiendo una bajada de las tasas universitarias, lo cual efectivamente, gracias a lo que ha dicho hace un momento el rector Goyache, de esfuerzo de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Central, pues se ha venido bajando, y han bajado las de grado y han ido bajando las de máster más que las de grado, y se han ido reduciendo las diferencias hasta que en este momento ya las tasas incluso de los másteres habilitantes para las profesiones de ingeniero y arquitecto son ya de la misma cuantía que las tasas de los correspondientes grados. Por lo menos se ha conseguido igualar las tasas en todo el recorrido necesario para la formación que nos da ingenieros y arquitectos.
Señora Mendicoechea, por terminar, rectora de la Autónoma, sobre las tasas.
Sí, hombre, siempre que eso no suponga una merma para la financiación pública, desde luego me parece de lo más aconsejable. Ten en cuenta, por ejemplo, que formar un médico cuesta alrededor de 25.000, 30.000 euros al año. La universidad pública recibe 2.000 euros de matrícula. O sea que la diferencia tiene que estar compensada de alguna manera, porque una cosa es lo que paga el estudiante, como decía el rector Cisneros, y otra cosa es lo que cuesta realmente esa titulación. Entonces sí, desde luego de acuerdo. Y luego es verdad que mantener un sistema público universitario con 6 universidades públicas de tamaño medio grande es muy costoso. Pero es verdad también que el retorno es muy alto. O sea, cada euro invertido en la universidad tiene un retorno para la, en la universidad pública tiene un retorno para la sociedad que supera en mucho esa inversión.
Bueno, dicho queda, seguiremos encontrándonos y hablando de muchos más temas. Guillermo Cisneros, rector de la Politécnica de Madrid, bienvenido.
Muchas gracias.
Un placer conocerle.
Bien hallados.
Joaquín Goyache, rector de la Complutense, seguiremos encontrándonos.
Siempre, Marla.
Siempre. Y Amaia Mendicoechea, rectora de la Universidad Autónoma.
Un placer, encantada.
Seguiremos encontrándonos también. Gracias.
Y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo.